Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buen lunes para todos, para todas. Aquí estamos, en FM Reencuentro 102.9, compartiendo con vos un nuevo Ecos del Tiempo, en este caso el programa número 167, desde los estudios de FM Reencuentro. Y seguro que sentiste el frío, esta madrugada y esta mañana también. En este momento 14 grados la temperatura en Lobos, con sensación térmica de 15 grados, La humedad 50% y los vientos a 14 kilómetros por hora. Vamos a estar compartiendo en este día 26 de agosto dos horitas de programa con mucha información, con entrevistados en vivo también. Así que vamos a arrancar poniéndole un poco de música de la mano de Los Estelares con esta canción que se llama Aire.
Seguir, cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Hoy siento letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré no vi brillos como aquellos de show en el quinto bar, cuando me viste cantar. Y el verano trajo luces sobre el mar y entendí que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien. Mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Ah. las cosas siguen su curso como el río. Ah, el río no tiene fin, sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. Y yo estoy pensando en otro lugar. Esto no da para más. No tengo nada que hacer. Esto no da para más. Esto no da para más.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something, oh, not you never, ever, ever hide. And I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? But you sit there being bad. No, no, no. You better get up, Sonia, understand and raise your hand.
Escuchábamos aire, escuchábamos a Estelares y vamos a contarte algunas efemérides, hechos que ocurrían un día como hoy, un 26 de agosto. Nos vamos al año 1810, cuando Santiago de Liniers era fusilado en el paraje cordobés de Cabeza de Tigre, tras fracasar su alzamiento contra la primera junta. El antiguo virrey, nacido en Francia en 1753, se opuso al gobierno surgido el 25 de mayo y consideró que era una traición al rey de España, preso de Napoleón. Liniers había sido el héroe en la lucha contra los ingleses en las invasiones de 1806 y 1807, y se recuerda el día de hoy, cuando en 1810 fue fusilado. En 1906 nace Albert Sabin. Le sonará el apellido, ¿no? Nace este virólogo, radicado en los Estados Unidos, que desarrolló una vacuna oral contra la poliomielitis, una vacuna de aplicación más accesible que la novedosa vacuna de Jonas Salk, y ambos se negaron a patentar sus vacunas contra la enfermedad, pero hoy es conocido, ¿no?, la vacuna con su apellido Sabin. Sabin falleció en el año 1993 y nacía un día como hoy en 1906. El compositor inglés Ralph Williams fallece en el año 1958, cuando tenía 85 años, hombre que tiene obras destacadas como 9 sinfonías, la fantasía sobre Green Level y la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Nos vamos a un hecho trágico en España en el año 90, una masacre que conmueve a toda España. En el pueblo de Puerto Urraco, en la provincia de Badajoz, dos hermanos de la familia Izquierdo disparan en la calle a mansalva y matan a 9 personas. Varias de las víctimas son de la familia Cabanillas, rival de los Izquierdo, y la disputa entre ambas familias comenzó en el año 67, cuando Cabanillas ocupó parte de un terreno de los de Izquierdo. Para la misma época, un Cabanillas mató a un Izquierdo por no querer casarse con su hermana, y la muerte de la matriarca de los Izquierdo en un incendio que se atribuye a la otra familia reavivó los enconos a mitad de los 80. Por eso se termina en esta masacre de los 90, donde los dos hermanos Izquierdos fueron condenados a 684 años de cárcel. La venganza, viste que la venganza no termina nunca. Nos vamos al año 96, cuando fallece Alejandro Agustín Lanusse. 2 días antes de cumplir 78 años, muere Alejandro Agustín Lanusse, preso por su participación en el intento golpista del año 1951, liderado tras la caída de Perón, y se convierte en jefe del regimiento de granaderos. Escaló posiciones hasta alcanzar la comandancia del ejército en 1968, se convierte en presidente de facto en el 71... y decide negociar con Perón, a quien se le retribuyó el cuerpo de Evita. La pulseada política se saldó con el regreso del líder exiliado y la candidatura de Héctor Cámpora. En el medio, Lanusse se afrontó el fusilamiento clandestino de 19 presos políticos, esto es conocido como la masacre de Trelew, y entregó al poder a Cámpora el 25 de mayo del 73. También publicó libros de memorias como Mi testimonio, Confesiones de un general, y fue crítico de las juntas de la brutal dictadura que se instaló en el año 1976. Hoy es el Día Internacional del Dengue, también es el Día Internacional del Actor y es el Día Nacional de la Solidaridad. Vamos a seguir escuchando una canción de Airbag y seguimos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, not you never ever ever hide, and I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? But you sit there being bad. No, 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 you better get up.
escuchábamos una canción de Aibach y entramos ahora a saludar a nuestra primera entrevistada que tenemos en vivo, en comunicación telefónica, Andrea Bagnina. ¿Cómo estás, Andrea?
Buenas tardes, Romina. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, me imagino que feliz después de haber presentado la muestra sobre el éxodo jujeño en la Casa de la Provincia de Jujuy.
Sí, realmente muy, muy feliz. Ha superado todas mis expectativas. Así que, bueno, no, todavía te digo, estoy como con toda esta repercusión y toda la adrenalina que todavía sigue dando vueltas después de una inauguración muy, muy linda.
Bueno, felicitarte primero que nada por todo esto que has logrado y por la obra, que podemos ver, por lo menos nosotros a la distancia, en las fotografías, y realmente es excelente. Un trabajo que se nota y transmite un montón, con una temática tan particular como es el tema histórico, ¿no? El éxodo jujeño.
Así es algo que realmente nunca pensé que iba a estar involucrada en el tema de expresar o de transmitir un poco la historia, ¿no? Sí. Pero creo que a lo largo de la vida artística, digámoslo así, uno va buscando diferentes estilos y se va involucrando así como en otras cosas, en otras temáticas, y casi sin querer, bueno, terminé impactada, enamorada de este tema, que fue el que me inspiró a realizar la muestra finalmente, ¿no? Porque desde hace bastante tiempo que vengo trabajando sobre esta temática.
¿Querés contarnos un poco cómo fue el proceso de trabajo con este tema, con esta parte de la historia?
Sí, mira, yo lo cuento, es bastante, bastante simple como comenzó, inesperado como termina, porque entro a un shopping, a una casa de ropa de la marca Cardón, y había una revista con imágenes, parece que la colección habían ido a presentarla a Jujuy. Entonces estaban las imágenes de la colección más historias de Jujuy sobre el carnaval, y bueno, y ahí apareció el éxodo. Entonces digo, ¿qué parte de la historia? Me perdí, que no conozco sobre este tema. Empecé a leer, a ver imágenes que había sobre el tema, fotos, porque en realidad creo que es en Tilcara, donde la noche previa se hace como una vigilia, digamos, donde se conmemora el éxodo jujeño. Entonces la gente sigue representando las quemas, la marcha, como para revivir ese tema, ¿no? Y dejar viva esa historia. Entonces, bueno, sería en 2015, 2016, más o menos, que hice mis dos primeras obras sobre este tema, y después en 2018 fui a exponer a Italia y las llevé a estas dos obras, que eran de gran dimensión, y con la gran sorpresa que allá las vendí. Y dije, bueno, voy a seguir estudiando, y fui buscando la manera de representarlo desde distintas perspectivas, algunas ambientadas más en la noche, donde se puede ver el fuego, no sé si ustedes han podido ver un poquito toda la galería.
Otra del atardecer, que es hermosa también, con la cordillera.
Exacto, entonces, porque claro, imagínate que ellos caminaron desde Jujuy a Tucumán, 300 y pico de kilómetros, entonces pasaron días, noches, de todo un poco, y entonces yo quería como tratar de seguir ese paso hasta Tucumán. Así que, bueno, el año pasado tuve la tentativa de exponer también, y no fue posible, y tranquila continué trabajando, buscando más técnica, más imágenes, tratando de contactarme con diferentes personas. Adela Carayanta, que es la directora del ballet, Yerbara, directora del ballet Carayanta de Jujuy, que representa a la Casa de Jujuy, me contactó con ellos, y además me hizo el contacto con Roberto Colimodio, que es integrante de número del Instituto Nacional Belgraniano. Entonces, mira, es historiador y dan charlas en todo el país sobre el tema de Belgrano, en particular. hablar, ¿no? Claro. Pero se interesó mucho, accedió y se puso el mismo en contacto conmigo cuando Adela le comentó que yo estaba trabajando sobre el éxodo Eugenio. Bueno, mi deseo era realizarlo el mismo día del éxodo y por suerte se dio y lo pusieron como acto central de la casa de Jujuy, porque tenían como pensado hacerlo en la Avenida de Mayo con quemas, pero bueno, no, de pronto no les permitió el gobierno de la ciudad y dijo, bueno, vamos a tomar tu exposición como tema principal, y se fueron como autoconvocando los belgranianos, y bueno, dieron una charla, una clase magistral, te digo que todo el mundo que pudo presenciarlo quedó maravillado, porque es parte de la historia que no se conoce así con profundidad.
No, conocemos muy poco, muy poco de nuestra propia historia. Y qué bueno, ¿no?, que lograste por medio del arte contarla también.
Eso está bueno porque llega de otra manera. Yo hace un tiempo atrás, como tengo alumnos, niños, como alumnos también, fui al Colegio Horizonte porque varias de mis alumnas me comentaron que estaban en junio, fue que estaban hablando sobre el tema de Belgrano, y yo les comenté del éxodo y no estaban demasiado informadas. Entonces le digo, mira, si les interesa, decirle a tu maestra que puedo ir a llevar las obras e informarles un poquito más para que ustedes sepan. Así que fue un éxito esa charla y los chicos mismos quedaron enloquecidos también con todo esto que les se ve los cuadros esos con esas fogatas y demás, entonces impactados y
es más fácil visualizarlo, ¿no? También
claro,
esos rostros, esos lugares,
exacto.
Seguro que sí. Deslumbraron, ¿no?, cada cuadro a aquellos que estuvieron acompañando sí. La muestra,
exacto, sí, vos sabés que, pero principalmente lo que más me asombró es que los jujeños me digan, ahora sí nos sentimos en Jujuy, cuando vieron mi muestra. Yo, que no conozco Jujuy, wow. Digo, qué cosa increíble que haya podido llegar con este sentimiento, ¿no? Porque sí. Realmente uno lo pinta con sentimiento sobre todas las cosas, más que con conocimiento, pero puedo conocer un poco de técnica, pero hay que ponerle color, hay que ponerle toda esta vivencia de los jujeños en este hecho heroico. Así que, bueno, satisfecha por donde lo mires. Realmente muy, muy feliz.
Andrea, brevemente te pido, ¿no?, un concepto de lo que te quedó de esa charla. Vos me hablás de recalcar la heroicidad del pueblo, ¿no? Brevemente, para aquellos que nos escuchan, contarles de qué se trató, ¿no?, este éxodo.
Bueno, sí. Realmente yo no soy historiadora, pero con mis palabras un poquito puedo informar que, bueno, en 1812, el 23 de agosto de 1812, se llevó a cabo este éxodo cuando el general Manuel Belgrano estaba a cargo del Ejército del Norte y venían atacando los realistas desde el Alto Perú. Pero como nosotros, obviamente, no teníamos un ejército, eran gente hambrienta, que no teníamos armas, no teníamos nada, y él supuestamente desde aquí, desde Buenos Aires, lo obligaban, pero tenía que venir para Córdoba, la retirada era hacia Córdoba, y él pensó, si vienen atacando desde el norte, es dejar al pueblo abandonado y como
libre de suerte.
Claro, era pérdida como sea, entonces él desacató esa orden y hizo esta estrategia de la retirada en Jujuy. Obviamente que obligándolo, porque vos imaginate que a todos, si nos dicen a nosotros, abandonen sus casas o quémenlas o dejen todo lo que tienen y arrasen con todo y se van porque hay que salvar a la patria. Bueno, yo digo, esto no tiene precio lo que hicieron los jujeños, por eso es como...
Y dificilísimo de entender también, ¿no?, para mirándolo desde este siglo XXI.
Claro, exacto. Entonces, como dicen, gran parte de esta Revolución de Mayo que se venía gestando la lograron los jujeños, porque pusieron, donde el pueblo hizo esa gran revolución, y bueno, y logró que el enemigo no tenga fuerzas, como al llegar a esta tierra toda arrasada, no pudieron renovar sus fuerzas, su, claro. Bueno, todo este...
Las provisiones y todo lo que es necesario.
Exacto.
No, si no, iban mal, pasando, no, iban saqueando.
Exacto. Bueno, así que estuvieron en Tucumán, y bueno, y ellos pudieron atacar y de esta manera vencer a los realistas. Así que, bueno, un acto que a mí me llamó muchísimo la atención, sí. y digo, digno de reflotarlo y volver a saber y con mayor sentimiento y respeto, porque realmente se habla de muchas cosas, obviamente la bandera y otras batallas, pero esto es el pueblo quien dio batalla. Y quien venció a los realistas, así que...
Andrea, pienso en esas familias que cada una tendrá su historia, ¿no? Lo que dejaba atrás, los miedos, el hecho de tener que hacerlo porque sí, porque no había otra. Es decir, sí. debe haber generado un montón de emociones en ese trayecto de tantos kilómetros, pensamientos, sí, sí. Gente que habrá quedado, exacto, en el camino.
Y como decía el licenciado Manuel Belgrano en la charla, o sea, eran familias, eran ancianos, eran mujeres pariendo, eran enfermos, o sea, había de todo, porque no es que todos podían emprender una marcha, y en el camino fueron pasando miles de cosas. Entonces, pensar y ponerse en esa situación es lo difícil. Y cuando yo lo pinté, también digo, ¿cómo se sentía esta gente? ¿Cómo puedo expresar sus cuerpos andando este camino, no?
Te atravesó la temática.
¿Cómo?
Te atravesó la temática, digo, te
sí,
llegó.
A mí, realmente, realmente. Fue una cosa que me impactó de una manera tan, tan grande que digo, tengo que hacer algo con esto. Y creo que ahí es donde mi parte artística tiene que también... sacar eso, porque y tiene que servir a la sociedad, digo, el artista también tiene que reflejar como desde eso, los primitivos que dejaron en las cuevas rupestres, claro. Sus testimonios, bueno, yo digo, todos tenemos que transmitir algo y que sirva a la sociedad lo que uno hace, no sea simplemente pintar un cuadro lindo o que decore, sino que también tenga un contenido que sea rico y que quede para la historia, porque en definitiva, bueno, me felicitaban porque dice, sos la primera persona, la primera mujer que pinta sobre esta historia del Éxodo. No hay documento previo sobre esto, ¿no?
Orgullo lo vence, Andrea. La verdad estamos muy felices porque además la calidad, es decir, uno tiene un ojo de sin saber de pintura, pero se ve que es algo muy bueno lo que hiciste. Es decir, está
muchas
muy bueno.
Gracias.
Entonces creo
muchas
que yo gracias. Que el valor testimonial más el valor artístico de la excelencia que tiene tu obra, creo que yo que lo hace superior.
Sí. Pero sobre todas las cosas, qué sé yo, el trabajo del artista es como muy solitario, ¿no?
Sí, siempre.
Entonces, siempre estaba con esa expectativa, digo, a ver qué irá a pasar cuando los jujeños vean esto, claro. O qué pasará cuando los belgranianos que han visto tantos libros de historia y tanta documentación en la Biblioteca Nacional y todo, que ahí están todos los documentos, digo, qué irá a pasar con todo esto, y sin embargo, no paraban de elogiarlo, y bueno... Además, Colimodio le pidió al licenciado Manuel Belgrano también y mi obra puede formar parte de la iconografía de la del Instituto Belgraniano. Así que, bueno, o sea...
Entraste en la historia, Andrea. ya estaba, ¿no? Como artista, pero me refiero acá enlazada con la historia nacional, ¿no?
Sí, exacto. Y a mí la verdad que me da mucho orgullo porque uno a veces no sabe cómo aportar un poco para que la historia no muera, ¿no? Mm. Principalmente estos hechos así. Entonces, bueno,
vas a seguir
un granito de arena, ojalá.
Vas a seguir por este camino así como tomando temáticas puntuales a la hora de armar un proyecto.
Mirá, la verdad es que sería muy interesante. No lo he pensado porque estaba muy focalizada en esto, pero viéndolo de esa manera y viendo que hay pocos testimonios también de nuestra historia a nivel pictórico, digamos, y que es un aporte importantísimo para estudiar. Entonces está muy bueno que se pueda que pueda continuar. Ojalá tenga la inspiración y la capacidad de realizarla.
Claro, bueno, se te abrió un nuevo camino, ¿no? En la perspectiva pudiste plasmar esto que te emocionó y mira todo lo que hasta dónde llevó.
Sí, ya lo creo. Si bien yo por ahí he pintado sobre, obviamente, que otro tema que me impacta y que es más contemporáneo, el tema de Malvinas, que hay un par de cuadros que he donado a la biblioteca de los de Malvinas, que son, ya los hice hace varios años, pero bueno, esto que tiene un tiempo importante en nuestra historia, digo, bueno, está bueno que se traiga y que pueda ayudar a recorrer el país y que ayude a muchos chicos a que valoren un poco más, ¿no? Principalmente a valorar el pueblo norteño que de pronto pasa con tantas necesidades, tantas cosas que no valoramos lo que han sido para nosotros, para nuestro país, ¿no?
Argentinos fundamentales, podemos decir, ¿no?
Sí, exacto.
Andrea, vamos a reiterar hasta cuándo va a estar la muestra, en dónde es, así que aquellos que nos escuchan, que son muchos también los amigos y las amigas que están en Capital, pueden acercarse y...
Sí.
Y pueden, ¿cómo es?, visitar la muestra.
Perfecto. La muestra va a permanecer abierta en principio durante un mes en Avenida Santa Fe, 967, de 10 a 18 horas. Es en la Casa de Jujuy. Así que pueden entrar porque la entrada es libre y pueden observar, la obra está ahí al alcance, así que pueden visitarla de lunes a viernes.
Buenísimo. Bueno, te agradecemos esta comunicación, que compartas esta alegría, ¿no?, de todo lo vivido el viernes y bueno, que sigas creando, porque la verdad que estás dejando un testimonio importante.
Bueno, Romina, yo te agradezco muchísimo que me hayas brindado este espacio y poder compartir con la gente que escucha esto que pasa, que somos ciudadanos lovenses, pero que también tenemos ese sueño de crecer y de llevar un poquito a Lobos un poquito más alto y bueno, eso, y gracias porque vos me ayudás a difundirlo.
Muchísimas gracias a vos, un abrazo grande.
Bueno, igualmente, gracias, hasta pronto.
Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada, de mi quebrada, humahuaqueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. La 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 era la ira la la la, aira y la la ira. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. (Música) Jujuy y la hermosura de la Sujeña. ¡Viva la sensación de negridad de mi morena! ¡Viva Jujuy y la hermosura de la Sujeña! ¡Viva la sensación de negridad de mi morena! ¡De mi morena! ¡Coyita mía! ¡No te separas de mis amores!
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Pastas Vilo, fabricamos todo tipo de pastas, ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-43-2227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Carnicería Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería Gringo.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos
415359, programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need
something. Aquí estamos, ¿eh? Escuchábamos primero Viva Jujuy, de Mercedes Sosa, ahora Héroes de Leyenda, de los Héroes del Silencio, luego de haber charlado con Andrea Bagnina, artista que presentó la muestra en Casa de Jujuy, sobre el éxodo jujeño, ¿no? La pueden visitar durante todo el mes en Avenida Santa Fe 1967, allí con entrada libre y gratuita. Saludamos a nuestro querido amigo Roberto Romeo Di Vita, narrador, poeta, quien obviamente cada semana hace el segmento Ecos de la Historia. El fin de semana estuvieron reunidos en el Café Literario Ollero, realmente celebrando la insurgencia cultural y poética de manera presencial. Y allí grandes poetas y escritores compartieron la tarde-noche, alumbrando con sus textos, con sus obras, con la música también. Así que un abrazo a todos ellos, que realmente siempre son comprometidos con la palabra, y a Roberto especialmente, que es quien organiza, quien coordina, quien nos tiene a todos atentos, ¿no?, a todas las movidas que arman. Y ahora vamos a compartir su segmento Ecos de la Historia.
Vamos a hablar hoy de los Arenales, patriotas volcados a la causa de la Revolución de Mayo de 1810. Y vamos a empezar por el primero, el padre, Juan Antonio Álvarez de Arenales, nacido en el Alto Perú. Vengan, carajo, dicen que les dijo. El noveno sablazo le marcará el rostro para siempre al viejo Arenales. Martín lo conoció cuando pasó como un ventarrón sureño, muy cerquita de la Casa Grande, allí en Salta. Y en la batalla que se dio luego, todavía allí, tiene el coraje para arremeter con su caballo y destripar a un maturrango indeciso. El viejo Juan Antonio Álvarez de Arenales ya no tiene tiempo de pensar que fue un error descuidarse en ese entrevero y marchar casi solo a buscar la rendición del jefe realista. Mientras galopa a campo traviesa, cuatro jinetes enloquecidos lo persiguen a muerte y se han juramentado que dejarán los huesos del viejo Arenales para que se blanqueen en ese paraje de La Florida del Alto Perú. Hoy es 25 de mayo de 1814. Le dice a sus hombres: los realistas son casi 3.000 y nosotros una tercera parte, pero a los abajeños les hemos dicho que aunque sea en pelotas le vamos a dar un triunfo. Para esa mierda estamos y los vamos a correr. Luego agrega: nuestros hermanos los indios de las montañas son miles y nos van a cuidar las espaldas. ¡A pelear, carajo! Lo que pasó en ese desigual combate queda en el recuerdo. Las tropas de los partidarios de Mayo hacen estragos entre los monárquicos, los maturrangos, los realistas. El triunfo de la columna libertadora es total. Solo falta encontrar a su comandante, que se cortó solo a perseguir al general realista. Y lo encuentra, vaya que lo encuentran. Está peleando contra cuatro maturrangos. Sus hombres alcanzan a escuchar el desafío: vengan, aquí los espero, lanzado por el viejo Arenales. Pero en un instante la cosa está más pareja, y en un abrir y cerrar de ojos, el viejo Arenales está a salvo. Los maturrangos despanzurrados en el camino, y el triunfo de la batalla de La Florida de ese 25 de mayo es total. Moverá la cabeza incrédulo el médico de los Buenos Aires cuando las heridas del jefe español volcado a la causa criollo, contará tan luego 14 heridas producidos en esa jornada, y escupiendo un pedazo de tabaco negro, no dará un cobre por su vida. Juan Antonio Álvarez de Arenales, militar español, volcado a la causa americana, se salvará esta vez, como se salvó siempre. Tendrá tiempo de ser Legión Honor en Chile y Libertador en Santa Cruz. Pero la historia del Río de la Plata se descompaginará con los siglos. Las generaciones futuras no sabremos distinguir entre Juan Antonio Álvarez de Arenales y su hijo, José Ildefonso Álvarez de Arenales, su hijo también, hombre de San Martín en Lima y héroe de Ensenada. Al viejo Arenales, como lo llamaba su tropa, sin que él lo supiera, le quedarán para siempre 14 cicatrices ganadas en ese combate de la Florida del 25 de mayo de 1814. Una de las principales calles de Buenos Aires recordará este acontecimiento, pero con el correr de los tiempos, los porteños y los provincianos la confundiremos a la calle Arenales con otros parajes, con otra Florida.
Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock. Materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Información deportiva tiene que ver con los resultados del fútbol mayor, torneo en clausura Liga Lobense, disputado en la jornada de ayer, zona 1, fecha 3, Rivadavia se enfrentó a Atlético, igualaron 0-0 en primera, en reserva ganó Rivadavia 1-0, en segunda ganó Atlético 2-0 y en fútbol femenino Rivadavia 1-0. Mostrando camino se enfrentó Phil, en primera ganó Phil 4-0, 0-0 en reserva y 1-0 Phil en segunda, Defensores Sarmiento, en primera 0-0, en reserva Sarmiento 2-1, al igual que en segunda, y en fútbol femenino fue para Defensores 1-0. Alumni Provincial, en primera 0-0, en reserva 1-0 para Alumni, y en segunda para Provincial 1-0. Independiente de Monte, San Miguel de Monte, 0-0 en primera, 2-0 en reserva, 1-0 en segunda para San Miguel, y en fútbol femenino fue para Independiente de Monte, que ganó 1-0. La zona 2, fecha número 4. Se enfrentaron Uribe Larrea Madre Selva, en primera Madre Selva 3-0, en reserva 4-2, 2-1 en segunda, para Madre Selva también, y en fútbol femenino la victoria fue para Uribe Larrea 2-1. San Miguel de las Heras se enfrentó a EFIC, en primera 6-0 para San Miguel, 1-0 en reserva para EFIC, 2-1 en segunda para San Miguel. EFIN Club Las Heras, en primera Club Las Heras 2-1, en reserva EFIN 1-0 y en fútbol femenino EFIN 2-0. Atlético se enfrentó a Salgado, 1-1 en primera y 2-1 Salgado en reserva. Dorrego se enfrentó a Unión Ferroviaria Villars, en primera ganó Dorrego 2-0, en reserva 1-1 y en segunda 1-0 Dorrego. Resultado del fútbol mayor de la Liga Lobense de Fútbol, jornada disputada en el día de ayer.
Casa de la Cultura Lobos presenta Cosa de Locos junto a Negra Mula y Espectro Sonar, 7 de septiembre, Casa de la Cultura.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Oh,
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Hoy en Versiame, Versiame, espacio de poesía, vamos a recordar a Julio Cortázar, quien nace un día como hoy en 1914 en Bruselas. Vivió en Buenos Aires hasta el año 1951, luego se instaló en París, hombre que dejó grandes libros, ¿no? Los cuentos Bestiario, Final del Juego, Las Armas Secretas, Historias de Cronopios y de Famas, y todos los Fuegos, El Fuego. Bueno, lo han convertido en un gran escritor. Obviamente, Rayuela es la publicación más reconocida del año 1963, quien lo catapultó como uno de los autores del boom de Latinoamérica y hasta el mundo, ¿no? Hoy vamos a escuchar dos poemas de Julio Cortázar para que nos versee un rato.
Un último poema que se llama El Futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras. Ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.
Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos.
Shut.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something,
y ahí escuchábamos a Julio Cortázar, lo homenajeábamos también en su natalicio, y escuchábamos dos poemas, nos verseó Cortázar, y ahora vamos a continuar dándole la bienvenida a nuestra invitada en el piso, María Elisa Zavalo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida, vamos a contarles a quienes nos escuchan que este fin de semana, Lazos Mágicos va a tener su presentación oficial. Hablamos de la primera novela de María Elisa Zavalo, nacida en Lobos, quien es una gran lectora desde pequeña y quien ha realizado esta novela que cuenta una historia muy particular, ¿no? Un lazo mágico que está ahí. No vamos a spoilear mucho la historia, pero hay una doble búsqueda. Antes de contarle de qué se trata, me gustaría que cuentes vos cómo surge, ¿no?, trabajar en esta novela.
En realidad, yo empecé haciendo un cuento. Era un cuento para participar en un concurso, un cuento así que fue surgiendo. No lo pensé que iba a ir para el lado que fue, digamos. Tenía una idea, pero uno cuando empieza a escribir es como que van apareciendo las imágenes y se va dando. Y bueno, cuando me di cuenta que como cuento no funcionaba, acudí a Romina, que habíamos hecho los talleres y sabía que era quien me iba a decir si valía para hacer novela. Y bueno, y ahí
eso fue más o menos en el 2001, les vamos contando.
Estábamos en el 2001, hicimos el taller.
En la pandemia estábamos, claro, ahí, que nos reuníamos con el barbijo.
Exacto, tomábamos mate tomábamos cuando hacíamos las clases particulares para la novela, ya estaba encaminada. Sí, pero sí, en el 2001 empecé el taller. Bueno, después hubo un tiempo que hice otras cosas sola en el 2023 arranqué con Lazos Mágicos.
¿Qué significa para vos esta historia, no? Vamos a contar que es una ficción.
Sí, una ficción en tiempo histórico.
En tiempo histórico que tiene que ver con nuestro país. Les voy a leer un poco de la contratapa. Ana es una joven de 21 años que conoce a Elsa, quien vive en una residencia de ancianos, y con el paso del tiempo van iniciando una relación muy amorosa, van construyendo un vínculo sin saber que el destino las enlaza de manera profunda. Esto transcurre en Argentina en el periodo de finales del siglo XX y principios del milenio, y en esta historia dos búsquedas se entrelazan. Ana se pregunta quién soy, de dónde vengo, Elsa dónde están mis hijos, y ambas atravesadas por la oscuridad de la dictadura en la Argentina. Lazos Mágicos nos propone acompañar el camino de las protagonistas, develar ese entramado oculto que está vedado a la espera de ser descubierto. Y de esto hay muchísimo, ¿no?, en la historia. Decidiste enmarcarla, ¿no?, en este periodo histórico. Te sirvió como marco de referencia, quizás no por lo contemporáneo, ¿no?, de cosas que ya has vivido.
Exacto, lo contemporáneo jugó mucho, porque cuando yo empecé a escribir la historia, la idea mía era unir a los dos personajes, pero no sabía cómo los iba a unir. Y bueno, fueron apareciendo imágenes y en mi cabeza, y la línea histórica me fue llevando para darle vida a los personajes. Y la línea histórica, está bien, uno investiga, y porque, o sea, yo lo viví, o sea, yo nací en el 59, así que, claro, que lo viví, claro. Pero bueno, de todas maneras investigué y busqué datos. De todas maneras, bueno, lo que dice Romina, hay un hilo histórico, pero es una ficción.
¿Cómo fue involucrarte con esos personajes, no? Porque tenías definido, yo hice un prólogo, que te agradezco eso, que me diste la oportunidad de hacerlo, donde yo cuento que hay un soplo vital que atraviesa la historia y que está la compasión, la humanidad y el abrazo compartido de quienes abanderan el amor por sobre el odio, que es la prédica que tiene la autora, que sos vos. Creo que está eso muy destacado. Hay muchas maneras de encarar una historia. y vos elegiste una manera.
Sí.
Tenías una perspectiva desde el amor.
Exacto, ¿no? O sea, si bien ahí está atravesada por un tiempo político inevitable, porque sí. Transcurre, pero mi idea no era hablar de política en la historia, sino de una cuestión humana, como se fue dando sin querer o queriendo, por eso hay una magia, cómo se fueron encontrando, pero siempre con una mirada desde el lo humano, desde los sentimientos, desde lo más profundo, dejando todo dolor y todo odio atrás y mirando hacia adelante.
Atraviesan el dolor constantemente los personajes, ¿no? Cuando hay una búsqueda de identidad, está ese dolor, más allá del continuar, del seguir. Desde mi mirada siento como que muchos se van a poder identificar en esas búsquedas de los personajes, ¿no? Porque cualquier búsqueda de la identidad es una cuestión compleja, ¿no? Necesaria también.
Necesaria, sí. Es necesaria y bueno, cuando lean la historia, por ahí van a comprender más el sentimiento de cada uno, porque también es para cerrar el conocimiento, el saber de uno, cierra preguntas y eso da la posibilidad de mirar hacia adelante y de quedarse con lo bueno y elegir lo bueno. No olvidar,
claro,
no olvidar, totalmente, porque lo que pasó, pasó y eso no se olvida, pero uno elige si se queda atrás en el dolor o si ese dolor sirve para construir y mirar hacia adelante. Es una elección personal a veces.
¿Sentís que lograste eso que querías decir, eso que querías transmitir? Es un tema, decir ya la terminé, ya la cerré, decir hasta acá llegó la novela. ¿Fueron cuántos tiempos escribiéndola? ¿Dos años, tres?
No, menos, no, un año y medio, un año y medio. En realidad me costó cerrarla, porque me costó, yo sentía que cuando la cerraba ya no era, si decidía y se podía publicar, ya no era más mía, porque claro, ya es de quien la lee, y cada uno le pondrá la impronta que, o la interpretará como sea. Ahora, cuando la vuelvo a leer, digo, ¿y acá por qué no dije tal cosa? Creo que sí, hola. Sí. Ahora la estaría escribiendo, tendría muchas más hojas, pero bueno, sí. Es la primera.
Pasa eso, ¿eh? Sí. Es como que pareciera que nunca está acabada, sino que uno dice, bueno, listo, la entrego.
Sí.
Porque si no, sí. Te pasa que no la terminás nunca.
Sí, ¿verdad? Sí,
a mí
sí,
me pasa eso.
Sí, porque me di cuenta que hay cosas que podría haberle. Hay vivencias que podría haber contado, pero bueno. Si bien a veces menos es más, pero era
claro.
También tomando distancia, por ahí ahora digo, pucha, acá podría haber ido otro relato.
Claro, bueno, pero es un aprendizaje total, sí. El haberla culminado y después leerla, como vos decís, cuando tuviste el libro en la mano y lo leíste como...
Eso es una emoción impagable, tener el libro en la mano y que diga...
Toma, para que lo tenga en la mano.
Sí, lo traje. Ah. No, tener el libro, bueno, cuando abrimos las cajas y tener el libro... No, y no porque diga mi nombre, sino porque saber que yo lo hice y a mí me emociona... cuando alguien, como a mí me emociona leer, ahora estoy leyendo un libro divino de una autora coreana que es espectacular y qué sé yo, que, o sea, sé que es buena porque tengo referencias, pero que alguien que no me conozca y que lea algo que escribí yo, eso me súper emociona, y no me importa la crítica porque puede pensar igual o no, eso justamente, esa es la libertad que tenemos gracias a Dios, pero me emociona.
Claro. Y cuando te reencontraste como lectora del libro ya publicado, vos me decís, y me pensaba, ¿por qué no le agregué esto? Pero, ¿lo pudiste vivenciar como lectora? ¿Pudiste disfrutarlo?
Sí, o sea, yo estoy conforme porque creo que para hacer lo primero que hago, creo que cada personaje está cerrado, creo que cada historia está a mi modo, está bien que yo... No soy parcial porque como está en mi cabeza,
claro,
es muy difícil despegarme, pero estoy conforme con lo que hice. Esperemos que la próxima sea más linda.
Bueno, eso ya está abierta la escritora, ya nació, ya está incipiente que vas a continuar escribiendo, ¿no?
Si Dios quiere,
bueno, eso es interesante.
Eso es muy lindo, el proceso del creativo, más allá de que lo publique o no lo publique, claro. Es muy muy lindo el proceso creativo, es lo más lindo.
Sí. ya es como que empezás a hacerlas parte de tu vida, los personajes. Me acuerdo de esa abuela que estaba, hablábamos de la abuela esa como si existía.
Como si existiera.
Era re loco.
Sí, sí, sí. Es que yo me los imagino, los personajes.
Sí,
si tuviera
ahora
que.
Sí, existen, pero claro. En el momento que estábamos. Sí. Era muy.
Bueno, hubo un momento muy lindo cuando empezamos a trabajar juntas en esto, que cuando armaste el mapa, que o sea, esas clases que. Lógico, yo quería escribir, pero había muchos conocimientos que no tenía y que no tengo, obvio. Pero cuando bauticé a los personajes, claro. Fue hermoso, porque era como darle vida. Tiene claro. Nombre, apellido, hice una línea histórica, nació en tal fecha, esto transcurrió en tal fecha, y todo eso claro. es muy sí, lindo. Sí, el proceso sí. creativo es hermoso.
El laboratorio de cada personaje sí. van tomando consistencia, espíritu, cuerpo.
Sí, 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 te los imaginás.
Y después te pasa que empiezan a actuar o a hacer cosas que quizás no estaban en los planes.
Exacto, exacto.
Empiezan a andar,
empiezan a tener vivencias que de pronto no, o sea, como tiene que ser, no son vivencias que yo, María Elisa, tendría.
Claro.
Pero que se las doy a los personajes para que para digamos que ellos vivan su propia vida.
Sí, salirse de la mirada de uno es muy necesario también sí. para crear personajes.
Sí, 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 ubicarse en la época, pensar.
Algo que me parece importante destacar es el banco de datos genéticos que está nombrado ahí en la novela. Es algo muy importante, ¿no? Que vino sí. con la democracia y con la búsqueda, con el dolor, pero algo totalmente...
Y que es muy reconocido mundialmente. Entonces, sí. ese era un detalle también que
a resaltar,
quise sí. resaltar porque también tenemos cosas buenas.
Claro, y surge desde el pedido que había de las abuelas, ¿no? Que sí. con esa constante búsqueda...
Aparte... No sé, pero creo que Argentina en eso fue como pionera en todo lo que es. De hecho, han venido de otros lugares a buscar información. O sea que
sí, hay un equipo antropológico.
Sí, tengo entendido que es de muy alto nivel.
Sí. Y ahora más ahora se toma relevancia cuando se empieza a desfinanciar, ¿no? Se empieza a notar que eso pierde financiamiento. Que es tan importante, bueno, también mezclamos la ficción con la realidad.
Sí, pero, sí, sí, sí.
Pero así.
Sí, no, ojalá que no, que realmente mantenga el nivel que tiene, porque todo lo bueno hay que conservarlo, no importa. Lo bueno hay que conservarlo, hay que mirar al futuro.
Sí. Contás también el episodio del 2001, ¿no? El periodo histórico sí. cuando es que están recurriendo los hechos. También por ahí más cercano en el tiempo, más fresca la memoria de lo que pasó, por lo menos para mi generación, y también es interesante, ¿no? ver a los personajes viviendo lo inestable. Bueno, vivimos, creo que hoy vuelve a pasar, lo vemos poco.
Aprendizaje.
Sí.
Pero sí, eso también traté de,
lo económico,
traté de mostrar un poquito ahí, de contar para los más jóvenes lo que fue ese momento y también el miedo de los más grandes de perder la democracia que habíamos ganado, okay. porque el 2001 fue una época muy difícil. El caos, todo eso nos dio un poco de miedo a perder la democracia, que es tan nuevita, porque es muy nuevita uh-huh. nuestra democracia recuperada. Entonces eso lo quise reflejar, porque me parece que fue una, aprendimos mucho de eso, aprendimos mucho, triste, de una manera triste, pero creo que aprendimos mucho.
Sí, ¿no sentís como que todo el tiempo hay un revisionismo que por ahí se vuelve para atrás con el negacionismo ahora? Estamos en un periodo histórico bastante oscuro.
Sí, pero yo siento que hay cosas que no pueden volver atrás, porque hoy tenemos una mirada distinta, hoy hemos aprendido mucho y hoy vamos a defendernos. Yo creo que hoy, por ejemplo, lo que pasó a ese corralito, creo que hoy no le permitiríamos los ciudadanos a llegar a eso. Me parece que tenemos otra mirada hoy, que sabemos protegernos mejor.
Claro, vos mirás ese hecho.
Sí.
Sí. Había un montón, así,
obvio,
muertos,
obvio,
en las protestas.
Obvio, bueno, es que ahí empezó.
Los jubilados, me acuerdo, Norma Pla, que todo ese tipo de cosas que hoy se vuelven a tomar.
Se vuelven a tomar.
A resurgir,
sí,
¿no?
Sí.
Los luchadores.
Y... pasa que creo que vivimos siempre. Argentina, tristemente todavía no hemos encontrado el rumbo, un rumbo definitivo, digamos. Argentina es un país que no tiene políticas definidas a largo plazo, como debería ser, como cualquier país que queremos de primer mundo, que no se piensa en una idea política, se piensa en educación, se piensa en salud, se piensa en las líneas más importantes a largo plazo, no en la política o en el pensamiento político que está gobernando. Se piensa para todos los argentinos. Y nosotros, me parece que nos debemos como sociedad todavía esa línea de pensamiento.
Claro. Bueno, ¿cómo te preparás para este sábado, que va a ser la presentación? Les contamos que va a ser en la Biblioteca Popular Albino Caponi, a las 19 horas, y que están todos invitados e invitadas a acompañarnos. Hay todo un proceso previo con la adrenalina, ¿no?, que significa darle a conocer Lazos Mágicos a los lectores.
Sí, la verdad que es emoción, son nervios, porque bueno, a mí me cuesta mucho todo lo que es la parte social, pero espero que me acompañen, que tenga repercusión, que lean la novela, que les sí. guste, que la disfruten, más que nada, que les guste, bueno, que la disfruten. Y bueno, y colmar las expectativas, no sé, pero sí, espero que sea una linda jornada.
¿Las expectativas tuyas están colmadas, están ahí en el...?
Mis expectativas yo soy muy ansiosa y recibir devoluciones de
los lectores.
De los lectores.
Claro.
Es lo que me importa, de que a ver que la o sea, tengo devoluciones, pero de gente que me quiere, que confío en sus devoluciones y les agradezco, pero me encantaría saber de alguien que no me conozca, que me diga esto está mal o esto está bueno o esto es por acá, pero eso me encantaría.
Bueno, ya te hice una devolución hace un ratito de una lectora que sintió emoción y que vio muy realista el contexto del ambiente donde esta abuela vive y todo, sí, como que está creíble a la ficción, porque hay que lograr, ¿no?, que una ficción, totalmente ficción, sea realista, como lo que hiciste hacer vos, porque lo hiciste realista. Vamos a contar eso también.
Sí, pero eso ayuda mucho también el tema de seguir la línea histórica, porque claro, eso ayuda mucho a no despegarse de la realidad que viven los personajes, porque es una ficción, pero tranquilamente pudo haber pasado, porque
por eso hay una ficción línea realista, vamos a con eso, porque sí, puede ser una ficción fantástica y no lo es.
No,
es realista,
no,
totalmente.
Los tiempos fueron
puede
reales.
Puede haber sido la historia de alguien real.
Exacto.
Más allá de que son personajes ficcionales, María Elisa Zavalo, con Lazo Mágico, logró plasmar una historia que podría haber sido de cualquier ciudadana de acá de la Argentina.
Sí, totalmente, totalmente.
¿Te encariñaste con los personajes? ¿Ya
sí.
los pudiste soltar?
¿Ya? No, todavía los tengo.
Está
no,
eso,
creo
¿no?
que los voy a querer siempre, porque son mis primeros personajes.
Claro,
eso,
claro.
Creo que van a estar siempre dentro de mi cabeza dando
son
vueltas.
Son como unos familiares que andan por ahí, una historia de vida, ¿no? Es muy loco eso. Estamos medio, ¿eh?
Sí, sí.
Tenemos
sí.
mundo sí. paralelo los escritores.
Sí, bueno, es que creo que eso es lo lindo del proceso de escribir. Me parece que uno cuando se mete en una historia es como que se despega de la realidad y es una vida paralela, una realidad
sí.
paralela
sí.
La que construye y está bueno eso. Es como hasta terapéutico, te digo.
Claro, sí, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Te resultó productivo escribir, sentarte, decir...? Lo disfrutaste, ¿no? Fue
totalmente, totalmente.
No fue forzado.
Me tomé tiempo cuando tuve que tomarlo, que también es bueno, porque cuando uno toma tiempo, después lo vuelve a leer. O sea, cuando tomas tiempo, nunca lo dejás, nunca lo sacás de la cabeza,
no,
porque
ahí.
Eso está ahí dando vuelta. Aparece. Y de pronto te acordás y dices, pudo haber pasado tal cosa. Y entonces cuando uno retoma la escritura, lo vuelve a leer. Y bueno, y el proceso creativo se activa y por ahí salen nuevas ideas, pero...
Y después nos tomamos un buen proceso de relectura cuando ya estaba cerrada, eso estuvo buenísimo también.
Sí, sí.
No apurar los tiempos,
no,
leerla, la cantidad de veces que
que hubo, ¿viste?
Sí, la leí otra más. Sí, paso, no.
Sí, totalmente.
Eso es muy importante también, sí. Te da tranquilidad, de decir, sí. Bueno, listo.
Sí. Sí,
había
sí.
Una coma que queríamos cambiar, pero
sí, porque
pero cuando ya uno ya la terminó y está conforme, es
sí, bueno, después de, bueno, el aprendizaje que esa es enseñanza tuya y me lo corrigieron en otro lugar que también participé, de oraciones más cortas, o sea, hay todo un aprendizaje también en la estructura que es importante, porque uno empieza a escribir y bueno, pero después la estructura tiene que tomar forma y el lector tiene que interpretar lo que uno escribió. Entonces ahí también estuvo el trabajo tuyo de corrección que fue muy importante.
Igual es muy logrado, les cuento, porque hay dos voces narradoras. Está la voz del narrador típico, ¿no?, de tercera persona, y está la voz en primera persona, que eso es algo no muy fácil de hacer, y María lo logró. Es decir, pusimos dos voces narradoras, fue trabajando hasta que enganchó, y una vez que enganchó, salió.
Eso fue hermoso, porque yo lo inicié en primera persona.
Totalmente.
Y cuando empezamos...
Y le propuse, sí. y lo agarró, y realmente no hay muchas novelas que logren eso. Por eso que te digo que el trabajo que te tomaste fue un trabajo importante de hacerlo. Es decir,
sí, cuando lo pude lograr, cuando me di cuenta que podía jugar,
que sumaba otra,
claro,
cosa.
Eso también, eso fue, me enganchó mucho, y también creo que también ahí
fortaleció el personaje,
sí,
porque
sí,
una cosa es la vivencia en primera persona y otra es la mirada del narrador, que puede enfocar otros lugares, puede mirar al todo, a todos los personajes, y eso nutrió un montón la historia.
Sí, y también le aclara también al lector
cosa que quizás el protagonista no,
claro,
sabe.
Claro, que no sabe o no puede contar o sí. Sí,
bueno.
Sí. Sí, la verdad que estoy muy muy contenta.
Importantísimo todo lo que se logra con la escritura, así que están todos invitados, invitadas, para que nos acompañen en la presentación de Lazos Mágicos el sábado 31 de agosto en la Biblioteca Popular Albino Caponi. Tres invitadas también que van a estar presenciando.
Sí, 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 sí.
A partir de las 7 vamos a arrancar ahí. No sé si querés contar algún detalle o lo vas a dejar a sorpresa.
No, porque va a ser muy sencillo, es simple como soy yo, así que pero bueno, por supuesto que ahí están
mis hijas
y amigos ayudando a que todo salga lo más lindo o lo mejor posible, y bueno, y esperarlos y disfrutar el momento, que es lo más esperado, digamos, disfrutar, que es de compartir, de presentar en sociedad Lazos Mágicos.
El primer hijo literario de María Elisa Zavalo, que como la veo va a seguir, va a seguir, porque te dio mucha alegría.
Sí, sí.
Y eso es un plus, ¿no? A cualquier arte.
Es que creo que a esta altura de la vida es algo que no lo pensaba. O sea, si a mí siempre me gustó leer, mirar novelas. Cuando era, claro, jovencita miraba muchas novelas, me gustó siempre, me gusta mirar series, me gusta mirar películas, me gustan las historias.
Claro.
Y bueno, y poder armar pero contar yo una historia me emocionó mucho, y publicarla y tener un libro con mi nombre, bueno, ya eso es como, ¿qué más puedo pedir?
Bueno, es la segunda novela que está en el catálogo de Luminosa Ediciones, está Ladrones de Agua también, de Daniel Vilano, así que hay dos novelistas lovenses que están en el catálogo de Novela Siglo XXI, así que contenta yo también. Gracias. Con lo que han creado. Y nada, para todos los lovenses, obligados a comprar un libro. Che, ¿cómo no van a leer una novela como Lazos Mágicos, como Ladrones de Agua, de nuestros escritores que tienen talento, y que si no lees, que alguien te lo lea? Es así, también es lindo compartir, socializar la lectura, ¿viste?
Sí.
A veces compartir lectura,
sí,
y la disfrutás un montón escuchando. Además, re llevadera tu novela.
Bueno, eso una amiga que la leyó y que es muy buena lectora me dijo eso, que me quedará tranquila, porque realmente, o sea, si desde el punto de vista crítico, digamos, le resultó, más allá de las cosas lindas que me dijo, que es una que se entiende, porque a veces
es accesible, es una lectura,
claro,
accesible,
porque a veces nos pasa fluye. a veces nos pasa que cuando historias que vienen y que se hace complejo el proceso, sí, de seguirla, pero bueno, aparentemente se entiende lo que quise escribir.
Bueno, te dejo que diga lo que quiera, ya cerramos con la invitación.
La invitación, los espero a todos el 31, que nos acompañen, que están acompañando a mí, están acompañando a Luminosa y Visiones, que también hay que apoyar porque también es un emprendimiento, es una editorial nuestra que hay que apoyar. Y bueno, y a los que tienen ganas de escribir, los invito a que escriban, que no tengan miedo. No tengan miedo porque se puede, no hay edad. Yo creo que soy en eso, no soy ejemplo de nada, pero sí que no hay edad.
Sí, son un re ejemplo.
Hay que tener ganas, proponérselo y bueno, y trabajar e intentarlo. Lo que no se intenta, no se sabe si sale o no, así que hay que intentarlo. Mi abuela siempre decía que el no siempre está, hay que ir por el sí. Y bueno, acá está, por el sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Look how they shine for you. Look how.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying, but you sit there being bad. No, 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 you better get up, let's go on your understand.
Y aquí continuamos, bueno, en efemérides tenemos muchas, ¿no? Vamos a contarte algunas efemérides que tienen que ver con el rock de un día como hoy, acontecimientos que tienen que ver con distintas travesías de la música, ¿no? Contarte, por ejemplo, que el 26 de agosto del año 1967, Mick Jagger y Marianne Faithfull se unen a los Beatles en Bangor, en el norte de Gales, para asistir a la charla de Maharishi Mahesh Yogi. También un 26 de agosto de 1968 sale el single Hey You de los Beatles, se convierte en una de las canciones más importantes de la historia del rock, esta canción que fue escrita por Paul McCartney para el hijo de John Lennon, para Julián. Esto fue durante el proceso del divorcio de Lennon. Y Hey You nace como una canción de apoyo, una canción de aliento, de contención, que originalmente se titulaba Hey Jules. McCartney adoptó la letra para que fuera más fácil de cantar. Y el resultado es una canción que nos ofrece consuelo, que al mismo tiempo expresa un sentimiento de solidaridad, de empatía, con una duración de más de 7 minutos. La canción se caracterizaba por una progresión desde algo suave, desde el comienzo, a un clímax emocionante que logra esta canción. Y la vamos a escuchar, ¿no? La tenemos ahí a punta, así que siendo las 16:45 vamos con Hey You.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world off on
Y escuchábamos a los Beatles en esta efeméride musical, Hey You, escrita por Paul McCartney. Tenemos más efemérides musicales. Un 26 de agosto de 1968 sale el single Just Where the Day de Mary Hopin. El tema alcanza el puesto número 1 en Inglaterra, número 2 en las listas americanas, junto a este tema que escuchamos recién de los Beatles. Tenemos también un recuerdo de Elvis Presley. Elvis Presley, que sería uno de los grandes clásicos de la historia del rock and roll de finales de la década del 60, ¿no? La canción escrita por My Shame, Suplicio Mine, llegó a Elvis en un momento crucial de su carrera, después de años centrados en películas, en proyectos menos orientados a la música. Elvis estaba buscando un éxito que revitalizara su carrera musical y llega este temazo. We're caught in a trap. I can't walk out because I'm... Suplicio Mine demostró ser el regreso triunfal que en tanto ansiaba, un tema que se convierte en el número uno en casi 7 años de la lista Billboard de los Hot 100. When you don't believe a word I say. Escuchando a Elvis, nos vamos a ir, nos vamos, se nos terminó el programa. Decimos gracias, gracias por estar ahí acompañándonos, sintonizando FM Reencuentro 102.9. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva, y esto fue Ecos del Tiempo. What you do?